Vamos ya con la actualidad tecnológica. Esta semana nos la cuenta el responsable de estrategia e innovación de la compañía VAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Bien, deseando aprender contigo sobre tecnología y también deseando conocer informaciones que igual no salen en portada, pero que son muy importantes, por eso las tratamos aquí.
Pues tienes toda la razón del mundo, porque hoy vamos a tratar algo que yo creo que no ha salido o no ha ocupado las portadas de los periódicos y que creo que es interesante que conozcamos, ¿no? Además, ha pasado en estas últimas semanas y relaciona a varias empresas tecnológicas, ¿vale? Y podemos decir que son noticias de economía y de tecnología a la vez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además están afectando, o han afectado y van a afectar a muchísima gente, ¿no? Sobre todo por cómo se está justificando y los motivos que están utilizando para justificarlas, ¿vale? Y por supuesto, el motivo que están empleando para justificar esto, que vamos a... Podemos titular la sesión de hoy El correo de las 6 de la mañana.
Vale, además las horas acompañan, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Suena muy bien.
Bien, claro. Porque un correo puede ser muy bonito, pero también puede ser todo lo contrario, que ahora entraremos en materia.
Correcto, puede ser muy trágico, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues como estábamos hablando, hay dos casos que vamos a comentar. Uh-huh. El de Oracle, que se aplica, digamos, a nivel global, y luego el de Capgemini, que lo tenemos aquí más cerquita en España y que nos aplica a nosotros, ¿vale? Y como siempre, pues vamos a empezar dando un poquito de contexto para entender bien las noticias, ¿no? Bueno, pues en septiembre del año pasado se publicó la noticia de que Oracle, ¿vale? Porque luego al final tenemos siempre la historia esta de que decimos las cosas cada vez de una forma...
españolizadas.
¿Vale? Y españolizadas, efectivamente, ¿vale? Esto que siempre ha sido Oracle, ahora es Oracle, ¿vale? Pues en septiembre, como decíamos, se publicó la noticia de que Oracle y OpenAI habían firmado un contrato valorado en 300.000 millones de dólares, ¿vale? Uh-huh. El objetivo de este contrato era básicamente que Oracle iba a suministrar a OpenAI la potencia necesaria de computación en la nube para que OpenAI pudiera correr sus modelos de inteligencia artificial, ¿vale?
Vale.
Y esto aplicaba durante 5 años, a partir del 2027, ¿vale? Y dentro del marco del proyecto Stargate. Entonces, por poner un poquito de referencias, estamos hablando de que el contrato estaba valorado en 300.000 millones de dólares, ¿vale?
Uh-huh.
El Producto Interior Bruto de Portugal ronda los 280.000 millones.
¡Wow! ¡Qué, ¿vale?, barbaridad!
Entonces, hablamos de un contrato privado entre dos empresas que supera la economía entera de un país europeo.
Fíjate que la gente, ¿vale?, se echaba las manos a la cabeza, y esto es algo completamente diferente con la gira que hizo Taylor Swift el año pasado, bueno, entre el 24 y el 25, porque también superaba el Producto Interior Bruto de algunos países, pero nada comparado con esto. Estamos hablando de un contrato privado por dos partes. ¡Ya está! ¡Qué barbaridad!
Tal cual, ¿vale? Pero claro, es que hablamos de cifras astronómicas, ¿vale?
Sí, sí.
De hecho, si recordamos un poquito el proyecto Stargate, el proyecto como tal estaba valorado en 500.000 millones de dólares, que lo comentamos en su día. Y la idea de este proyecto era el de construir, digamos, una infraestructura de inteligencia artificial a gran escala en Estados Unidos, y lo anunciaron a bombo y platillo en la misma Casa Blanca, con Trump ya como presidente y con Sam Altman, que luego fue muy criticado por Elon Musk en su red, ¿vale? Que lo llamó estafador y todo este tipo de cosas. Y a partir de ahí, si ya tenían rencillas de antes, pues a partir de ahí ya ni te cuento. Bueno, pues el papel de Oracle en todo este proyecto, como decimos, pues no deja de ser algo así como la fontanería del proyecto, ¿no? Lo que construyen y gestionan estos centros de datos donde OpenAI va a entrenar sus modelos, ¿vale? Y aquí llega el problema, porque para cumplir este contrato, Oracle necesita dinero. Muchísimo dinero, ¿vale? Para montar todos estos centros de datos. Entonces, en febrero, hace nada, pues anunció que tenía previsto recaudar entre 45.000 y 50.000 millones, más o menos, así nada, a lo largo del año, mediante una combinación de deuda y de emisión de nuevas acciones. Pero claro, esto no le llega, ¿vale? Esto no es suficiente. Y entonces llega el correo de las 6 de la mañana, ¿vale?
Vale.
Pero antes de llegar al correo, ¿vale? Vamos a conocer un poquito cómo funciona Oracle y su fundador, ¿no? Para que entendamos un poco ya dónde nos estamos
metiendo. Nos ponemos en contexto para luego saber, sí, por qué se ha llegado a esa decisión.
Vale. Efectivamente, para conocer la mentalidad de la empresa y de su fundador, ¿no? Uh-huh. Creo que merece la pena. Bueno, pues todo el mundo que, o por lo menos todo el mundo que trabaja en tecnología, ¿vale? Sabe que Oracle es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, ¿vale? Puede que haya todavía gente que no lo conozca, porque no es un Apple o un Google que te vendan un dispositivo o tenga un producto de consumo, ¿vale? Pero prácticamente con total seguridad, la cuenta que tienes en el banco, el hospital donde te han atendido alguna vez, la empresa en la que trabajamos tiene software de Oracle, ¿vale? Y llevan décadas siendo poco menos que la columna vertebral, digamos, invisible de la informática a nivel empresarial, ¿vale? En España, por ejemplo, la base de datos de Oracle, que es el gestor más implantado en la Administración General del Estado, ¿vale? Está alojado en la nube SARA, que, por hacer un poquito de resumen, es la que permite que más de 50 organismos pueden cubrir sus necesidades de infraestructura sin tener que tener su propio centro de datos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cuando tramitamos esto básicamente se resume en decir que cuando tramitamos algo con la administración pública, probablemente Oracle está detrás en algún punto del proceso.
Vale.
Bueno, pues esta compañía la fundó en 1977 un señor que se llamaba Larry Ellison, ¿vale? Y que lo que ha hecho Oracle está muy alineado, digamos, con la forma de ser de este señor, ¿vale? Porque este señor fundó Oracle con dos socios después de leer un artículo técnico que había publicado IBM en su revista, donde explicaba el funcionamiento de un sistema de base de datos relacionales. Que esto, por decirlo de alguna forma sencilla, ¿no?, pues ha sido el modelo dominante casi exclusivo para el almacenamiento de datos estructurados desde principios de los 80 hasta uh-huh. finales de los 2000. ¿Vale? Vale. O sea, básicamente todo lo que se hacía en informática para almacenar datos estructurados era con base de datos que se llaman relacionales, ¿vale? Porque había relaciones entre la información. Luego ya han aparecido otros modelos. Bueno, pues IBM había publicado un trabajo de un investigador suyo, pero se negó a comercializarlo, ¿vale? O sea, lo publicó, digamos, como paper, ¿vale? Como vale. cosa que se podía hacer. Bueno, uh-huh. pues entonces Oracle nació literalmente para construir esto que IBM había explicado y que no se atrevía a hacer. Entonces, podemos decir que ya vemos que este hombre, la esencia de este hombre, era que ve una oportunidad donde el resto pues ve a lo mejor un riesgo, ¿no?, y se decide actuar antes que nadie. Bueno, pues este hombre tiene ahora mismo 81 años uh-huh. y un patrimonio estimado sobre los 200.000 millones de dólares, oh. ¿vale? O sea, es un supermillonario de los que podemos pensar cuando pensamos en un millonario, ¿vale? Con isla propia, sí. ¿vale? Y para que nos hagamos una idea, ha abandonado su isla privada en Hawái para irse a vivir en una mansión en Florida a 20 minutos en coche de Mar-a-Lago, ¿vale? Recordemos, vale. residencia de Donald Trump, del presidente estadounidense, ¿vale? Entonces, esto además le ha ahorrado 1.000 millones de dólares en impuestos, pero y mientras llegaba el correo a las 6 de la mañana, ahora comentaremos, ¿vale? Pero más que él ahorrarse los 1.000 millones de dólares, ha cambiado de residencia para estar cerca del presidente y tener mano y trato directo con el presidente, ¿no? Tienes el poder a mano. ¿Vale?
Eso es.
Dejémoslo así. Y hay una anécdota además que dice mucho del ADN de la empresa, porque cuando Oracle lanzó su primer producto al mercado, lo llamó versión 2 directamente, ¿vale? Nunca existió una versión 1. Pero la idea que tenían con dar este número de versión era pretender dar a entender que ya habían corregido todos los errores de una versión anterior, ¿vale? Que en realidad nunca había existido, pero lo llamaron segunda versión a su primera versión para parecer más fiables. Así que estamos hablando de una empresa que del primer momento prefirió tener un discurso, digamos, conveniente, ¿vale?, antes que ajustarse a la verdad. Y entonces ahora ya sí llegamos al correo de las 6 de la mañana, que se produjo el día 31 de marzo, ¿vale? Martes. Vale. Porque miles, literalmente miles de empleados de Oracle del mundo entero abrieron su correo a las 6 de la mañana, hora local cada uno, ¿vale? Uh-huh. Porque esto por lo menos sabemos que pasó en India, en Canadá, en México, en Estados Unidos, sí, en Uruguay, por lo menos que sepamos, ¿vale? Entonces a las 6 de la mañana cada uno en su horario local, cuando se conectó, bueno, había recibido un correo con un mensaje de la dirección de la empresa, ¿vale? Vale. Y el mensaje decía, literalmente, tras analizar detenidamente las necesidades actuales de Oracle, hemos decidido eliminar su puesto como parte de una reestructuración organizativa más amplia.
Imagínate.
Por lo tanto, hoy es su último día de trabajo. ¿Vale? Agradecemos su dedicación, su arduo trabajo y el impacto que ha tenido durante su tiempo con nosotros. El acceso a su computadora, correo electrónico, buzón de voz y archivos se desactivará próximamente. Así, sin una llamada, sin una reunión con recursos humanos.
Sin verselas venir, claro.
Nada, ni una reunión con tu jefe, ni una charla, ni nada.
Ni las cosas están mal, esto puede llegar a pasar, hay cierta preocupación, nada de nada.
Nada de nada. Te conectas a trabajar a las 8, a las 9 de la mañana, sí. y tienes un correo de las 6 diciendo que en unas horas no vas a poder acceder a tu ordenador y que es tu último día.
Que tu puesto no hay, vale.
Correcto. Entonces, pues claro, evidentemente muchas personas empezaron a compartir la noticia en LinkedIn, ¿no?, y en otras redes. Pero bueno, principalmente ya sabemos que la red profesional, sobre todo en tecnología, pues el LinkedIn, ¿no? Y por eso conocemos el contenido del correo también, porque directamente pegaron el correo, ¿no? Y pues evidentemente también cada uno empezó a expresar sus opiniones, ¿no? Explicando lo doloroso de la situación, porque al final, pues, gente que lleva mucho tiempo trabajando en una empresa, pues hombre, no eres un número o es un intercambio puro y duro de trabajo por dinero. Entonces, ¿cuántas personas recibieron este correo? Pues no tenemos la cifra exacta, pero sabemos que fueron entre 20.000 y 30.000 en todo el mundo. Supone aproximadamente el 18% de la plantilla de Oracle. Por hacer de nuevo una comparativa, es algo así como si una ciudad como Salamanca o Logroño se levanta y por la mañana han echado a todo el mundo a la calle.
Sí, sí, pero tal
cual. Están todos en la calle, ¿vale? Sí sabemos, por ejemplo, que en la oficina de Washington había perfiles de todo tipo. O sea, no solo se ha despedido a desarrolladores de software, que puede tener una determinada justificación a nivel de automatizaciones con inteligencia artificial, ¿vale? Sino que también se ha despedido a directores, a vicepresidentes, a gestores de producto, a gestores de cliente, ¿vale? Entonces, son personas que tienen muchos años de experiencia, mucho conocimiento del negocio, con relaciones con clientes que no se pueden sustituir fácilmente.
Eso te iba a decir.
Que es gente que no vas a poder contratar de nuevo.
Claro, eso te iba a decir porque en el caso del software, como tú bien apuntabas, puede estar, entre comillas, más justificado por la inteligencia artificial, pero ¿es el mismo motivo que han esgrimido para el resto de puestos?
Tal cual. Uh-huh. ¿Vale? De hecho, aquí la historia se complica todavía un poquito más, porque Oracle ni siquiera está en crisis. Es todo lo contrario, ¿vale? Uh-huh. El trimestre anterior a los despidos, Oracle había incrementado su ingreso neto un 95% respecto al mismo periodo del año anterior, ¿vale? Y sus ingresos totales habían crecido un 22%, ¿vale? La misma empresa había descrito el trimestre como excepcional y como que había superado todas las expectativas y tal. Entonces, no le despidieron porque fueran mal, le despidieron porque les iba muy bien y querían que le fuera mejor, ¿vale? Y recordemos ahora lo que hemos comentado antes del proyecto de Stargate, ¿vale? Que mencionábamos al principio.
Sí.
El objetivo declarado es liberar hasta 10.000 millones de dólares para financiar infraestructura de inteligencia artificial, que son centros de datos, son chips, son servidores, etcétera. Entonces Oracle despide a personas para pagar con eso máquinas que van a sustituir al trabajo de las personas.
¿Está pasando ya eso que tememos en todos los ámbitos, en todas las profesiones? ¿Pero está pasando en la profesión que precisamente se dedica a ello?
Claro, está pasando en cierta medida, ¿vale? Y en cierta medida se está utilizando como excusa, uh-huh. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, aquí la reacción de los mercados fue muy curiosa, porque Oracle llevaba bajando en bolsa un 25% en lo que iba de año, que era la empresa que tenía mayor caída entre todas las tecnológicas, y con este anuncio subieron un 6% en cuanto se conoció la noticia. Es decir, los inversores premiaron con una subida del 6% la noticia de que 30.000 tíos se iban a la calle, ¿vale? Porque para el mercado eso es una mejora de eficiencia. Como tú decías, ¿podemos justificar con la inteligencia artificial, con las automatizaciones en la inteligencia artificial, que un desarrollador de software se vaya a la calle? Desde mi punto de vista, no, ¿vale? Porque, de hecho, algo que puede costar entender, pero que para la gente que estamos en este sector lo vemos muy claro, no es que la inteligencia artificial sustituya a la persona, ¿no? Es que la persona va a hacer otro tipo de labores. Va a permitir que lo que la persona hace, la inteligencia artificial lo que sí va a permitir es que lo que la persona hace lo haga de una forma más eficiente y con más calidad,
¿vale? Pero tiene que seguir ahí,
errores,
¿no? Como de la mano.
Pero, claro, la persona tiene que seguir ahí revisando lo que hace la inteligencia artificial, coordinando lo que hace la inteligencia artificial, corrigiéndola cuando se equivoca, ¿vale? Entonces, es una herramienta más, lo que siempre hemos dicho, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no justifica el despido. Por supuesto, mucho menos el de un vicepresidente o el de un gestor de cliente, ¿vale? La inteligencia artificial no va a ir a cerrar un trato con el cliente o no va a ir a tomar un café con él a las 9 de la mañana para escuchar sus problemas. Y además aquí nos viene al pelo otra, para que conozcamos cómo es el hombre este que ha fundado Oracle, que ya comentábamos antes, pues tiene otra cita de hace años: no es suficiente que yo tenga éxito, todos los demás tienen que fallar.
¡Ostras!
Mirad la mentalidad de este hombre. No te vale con ganar tú o acertar tú o estar por encima, sino que además lo que quieres es que a los demás les vaya peor.
Que fracasen.
¿Vale? Claro, que fracasen literalmente, ¿no? Y aquí viene un poco la parte que nos toca directamente. Porque mientras Oracle despedía a 30.000 personas en todo el mundo, en España ocurría algo que podíamos decir que o puede parecer contradictorio, ¿vale? Que es que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, se reunía con el CEO global de Oracle, ¿vale? Para analizar la estrategia de expansión y de inversión en infraestructura cloud e inteligencia artificial que quiere hacer Oracle en Europa. y para identificar posibles áreas de colaboración con el gobierno, ¿no? De hecho, era la primera visita que hacía el CEO de Oracle desde que tomó su cargo en septiembre del 2025. Entonces, la primera visita que hacía un país europeo. Uh-huh. Y entonces ha elegido España como el primer país. Y esto nos puede dar a lo mejor una pista del peso que puede tener nuestro país dentro de su estrategia, ¿no? Y esto además tiene varios motivos, porque Oracle ha anunciado una inversión de más de 1.000 millones de euros para abrir una tercera región de cloud en Madrid, con Telefónica España como socio, ¿no? Uh-huh. Y España es el único miembro de la Unión Europea que tiene tres regiones cloud de Oracle. ¿Vale? Si hablamos de la nube o de los cloud donde se subimos las aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Las tres regiones que tiene son la nube pública, esta de inteligencia artificial y la nube soberana, que es la que garantiza de alguna forma que los datos y las infraestructuras que almacenan, procesan y gestionan toda esta información dentro de un territorio cumplen estrictamente con la normativa vigente en ese territorio, ¿no? Vale. En este caso es la Unión Europea, es decir, los datos no salen de aquí, es compliance con GDPR, etcétera, 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 ¿vale? Eso es nube soberana. Entonces, Oracle tiene tres nubes en Madrid, ¿vale? Y es Madrid o España es el único país de la Unión Europea que tiene tres nubes del mismo proveedor, o tres regiones del mismo proveedor cloud, ¿vale? Porque recordemos que además en Madrid tenemos la de Microsoft, la de Google, en Aragón tenemos la de Amazon, etcétera, ¿no? Bueno, además el ministro Óscar López también anunció en un evento en IFEMA, creo, asociado a Oracle, creo que era el Oracle AI World Tour o algo así, uh-huh. Pues una alianza entre Oracle y Telefónica para crear también en España el mayor superordenador de la nube del mundo para inteligencia artificial, ¿vale? Uh-huh. Algo así como con 800.000 procesadores de nueva generación, ¿vale? Esto puede ser, bueno, impensable ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues dos semanas después de esas reuniones, Oracle anunciaba los despidos. Estas dos cosas, la inversión en España y los 30.000 despidos, pueden parecer contradictorios, pero en realidad son las dos caras de la misma estrategia. Es decir, Oracle necesita construir esa infraestructura física que estamos hablando aquí, por ejemplo, en Madrid, uh-huh. ¿Vale? Para cumplir con ese contrato de OpenAI que crea empleo técnico especializado, pero elimina los puestos de gestión, de soporte, claro, de desarrollo de software, a lo mejor, digamos, más junior, ¿no? Que puede ir sustituyendo por la inteligencia artificial. Así es que, a la vez que echa a la calle a 30.000 personas, sin molestarse en hablar con ellos, pues está apostando por España como nodo estratégico de su infraestructura de inteligencia artificial en Europa. Es decir, el dinero que ha quitado un sitio lo está poniendo.
Lo va a invertir en otro.
Uh-huh. ¿Vale? Pero además es que Oracle no es el único caso, porque hay otro que nos toca todavía más directamente, que es el de Capgemini, aquí en España, y que afecta a empleados españoles.
¿Y ha hecho, ¿vale?, algo parecido?
Similar. Ajá. ¿Vale? No es igual, pero lleva el mismo camino. Porque Capgemini, que es una consultora tecnológica francesa, ¿vale?, de las más grandes del mundo, ajá, pues comunicó el día 9... un expediente de regulación de empleo en España, ¿vale? Uh-huh. Recordemos que la empresa tiene 11.000 empleados en España y presencia en Barcelona, Madrid, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz, creo. Uh-huh. Claro, ¿la justificación oficial? Pues la de siempre. Básicamente que la inteligencia artificial está impactando en sus modelos operativos, ¿no? Y hasta aquí, pues como decíamos antes, puede sonar relativamente razonable. Pero aquí hay un dato además que cambia completamente la historia, ¿no? Y que no ha tenido mucha cobertura mediática, pero bueno, ya estamos aquí nosotros para dárselo, no pasa nada.
Para que tú nos lo cuentes, sí.
El día 23 de febrero, sí, 45 días antes de anunciar el ERE en España, pues Capgemini anunció una alianza estratégica con OpenAI, ¿vale?, como miembro fundador de lo que han llamado la OpenAI Frontier Alliance, o Alliance, con el objetivo de ayudar a otras empresas a desplegar inteligencia artificial, digamos, a gran escala en las organizaciones, ¿no? Que básicamente esto es vender inteligencia artificial a los clientes y que la pongan en todos los ámbitos de sus empresas. Uh-huh. ¿Vale? O sea, por resumirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, Capgemini firma en febrero con OpenAI que va a vender a sus clientes la transformación digital mediante inteligencia artificial, y en abril anunció en España argumentando que la inteligencia artificial le obliga a reducir la plantilla, ¿vale? O sea, a la vez está vendiendo inteligencia artificial como el futuro para sus clientes,
sí, sí.
Y a la vez está despidiendo a sus empleados por el mismo motivo, ¿no? Además, a Capgemini le pasa lo mismo que le pasaba a Oracle económicamente. Cerró el 2025 con ingresos de 22.000 millones de euros y un beneficio neto de más de 1.600 millones. Entonces, uh-huh, no es una empresa en crisis, ¿vale? Pero encima Capgemini ha hecho otra cosa, que ha sido repartir 1.500 millones en dividendos entre sus accionistas antes de anunciar el ERE, ¿vale? Pero los sindicatos en este caso no se han callado. De hecho, achacan esto a un problema en el modelo de gestión de trabajadores que venían reportando, ¿vale? Es decir, en consultoría es muy habitual que la gente trabaje en proyectos de cliente y si eso no se gestiona bien, pues cuando una persona acaba en un proyecto de un cliente, pues no tiene proyecto asignado, ¿vale? Cuando tienes muchas personas sin proyecto asignado, pues tienes un problema, ¿vale? Y de hecho, además, los sindicatos están intentando apostar por bajas incentivadas o proponer otras alternativas, como ya ha hecho Capgemini en Francia, por ejemplo, ¿vale? Incluso se ha llegado a denunciar, además, un proceso de purga con desasignados manejados a su antojo, ¿no? Este proceso que estamos hablando de yo acabo un proyecto y si mi gerente no ha buscado a otro proyecto, otro cliente al que yo vaya a trabajar, pues no tengo, digamos, entre comillas, nada que hacer, ¿vale?
Y me van a pagar por nada y eso no interesa.
Correcto. Pues lo que se ha denunciado desde los sindicatos es que existen determinadas listas negras, como que se saca a gente que está en un cliente del cliente, ¿vale? Para dejarle sin proyecto y que entre automáticamente en esa especie de lista negra y de purga. Y además aquí también con Capgemini pues tenemos otra ironía interesante, porque Capgemini, como hemos dicho, es una empresa francesa que fundó un señor que se llamaba Serge Kampf, que curiosamente, para además en la época, pues no era experto o no era un ingeniero, era una persona de gestión y de ventas, ¿no? Que era raro porque normalmente todas las empresas que salieron en esta época pues eran, o todas las competidoras estaban fundadas por ingenieros. Y la filosofía fundacional, digamos, de la empresa era que la tecnología no es nada sin las personas que hay detrás de ella, ¿no? Entonces, ahora mismo, la empresa que puso a las personas por delante de la tecnología como lema fundacional firma con OpenAI y para vender inteligencia artificial a sus clientes y usa esa misma inteligencia artificial como argumento para prescindir de las personas que tiene en España, ¿vale? Pero encima, Oracle y Capgemini pues no son casos aislados, porque lo que va de año, pues estamos viendo que Amazon ha anunciado la eliminación de 16.000 puestos, Meta recortó a equipos enteros para centrarse en inteligencia artificial, recordemos que abandonó todo el tema del metaverso, Microsoft también despidió a 15.000 personas el año pasado, ¿no? Entonces, al final, todas emplean el mismo argumento, pero todas tienen beneficios récord o muy próximos a los beneficios récord, ¿no? Y el patrón siempre es el mismo. Los ingresos suben, la plantilla, digamos, va a la baja o se despide gente, la inteligencia artificial se utiliza como justificación y el mercado premia cada anuncio de despidos con una subida en la cotización de las acciones.
Ese dinero me interesa ponerlo en otro lado y como en principio no me salen las cuentas, pues voy a apostar por eso y no por ti.
Tal cual, ¿vale? Al final, la excusa está siendo siempre la misma. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿O qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues lo primero, siempre habíamos dicho que los robots iban a sustituir a las personas, ¿no?, con trabajos manuales. Y justo lo que estamos viendo es que si trabajas en el sector tecnológico o en cualquier sector que parte de tu trabajo sea, pues, procesar información, redactar documentos, hacer tareas repetitivas con el ordenador, estas noticias nos afectan, ¿vale? Nos afectan porque no va a pasar nada mañana necesariamente, pero sí va camino de que en los próximos años pase, ¿vale? Porque ya lo estamos viendo que está empezando a pasar, ¿no? Entonces, así que la pregunta aquí ya no es ¿me voy a quedar sin trabajo por una inteligencia artificial? Digamos, por decirlo de alguna forma resumida, ¿no? Que sería una simplificación. Pero la pregunta interesante sería ¿cómo cambia mi trabajo con la inteligencia artificial y qué tengo que aprender para seguir siendo útil en este contexto?
Efectivamente.
¿No? Justo lo que comentábamos antes, ¿no? Es una herramienta más, hay que aprender a usarla, hay que saber controlarla, hay que corregir lo que nos dé, ¿no? Además, está evolucionando todos los días, porque todos los días hablamos de modelos nuevos. Hoy no lo hemos hecho, por salir un poco, digamos, de esto, porque si no, siempre solo hablaríamos de la inteligencia artificial, ¿no? Pero los hay y hay funcionalidades nuevas. Ya ha aparecido Cloud Design y ya hablaremos de ello, ¿no? Y si no lo hago yo, lo hará Manuel, esto seguro, porque es algo que va a traer cola también y que va a ser interesante. Entonces, lo segundo, que hay una diferencia importante entre Oracle y Capgemini, porque aunque el titular sea muy parecido en el fondo, y es que Oracle está sustituyendo a personas por infraestructura física en una apuesta que está, digamos, tomando a nivel estratégico y a largo plazo. Y eso no vuelve, ¿vale? Pero Capgemini, según todos los sindicatos, lo que tiene es un problema de gestión que lleva años sin resolver, ¿vale? El cómo gestiona la ocupación de la gente, de sus empleados, y está utilizando la inteligencia artificial como coartada para hacer una reestructuración que debería haber hecho de otra manera. Y lo tercero es que en España, pues, está apostando fuerte porque sea un nodo estratégico de esta infraestructura de inteligencia artificial en Europa, ¿no? Y esto puede ser una muy buena oportunidad, puede ser una oportunidad enorme, pero no hay que olvidar que esta apuesta va de la mano de empresas que a la vez están usando la inteligencia artificial para despedir a sus propios trabajadores mientras están cobrándola como un servicio a sus clientes, ¿vale? Y hay que tener estas dos cosas en la cabeza.
Madre mía, los culebrones que llevamos tratados en la sección desde hace varios años. ¿Quién nos iba a decir cuando arrancamos en el 2022 que íbamos a estar con esto? Cuando no teníamos, ¿verdad?, ni idea la mayoría de lo que era la inteligencia artificial. Es increíble.
¿Verdad? Y al ritmo que va esto, los culebrones que vamos a tratar.
Sí, sí, no, por supuesto. Yo ya me he acostumbrado desde lo de OpenAI y su CEO en su momento. Yo ya estoy preparada para todo, para que nos contéis, sí, sí, de todo.
Esto es un nuevo Dallas y Dinastía.
Desde luego. Ahí, tirando de referencias juveniles. Que se note que tenemos, pues nada, veintipocos, José Ángel. Pues antes de marcharte, porfa, como siempre, recuérdanos tu canal para que la gente a la que le apasiona la tecnología pues pueda seguir aprendiendo, porque está muy bien y además lo tienes con otros colegas de profesión.
Claro que sí. Nos pueden encontrar en Trantor Tech Talks. Ahora mismo tenemos la web en trabajo, digamos, bajo mantenimiento, pero ¿vale?, de alguna manera, ¿vale? Pues ya estamos cambiando. Si es que en la web no nos van a encontrar, pero sí en nuestro canal de YouTube, en formato podcast, en Spotify, Apple Podcast, y en nuestras redes sociales, en LinkedIn y X.
Trantor Tech Talks, ahí estáis. Pues José Ángel Corral, muchísimas gracias. Una semana más.
Una semana más. A vosotros, como siempre.